Es hora ya de la tertulia política de todos los martes. Lo primero, saludar a los invitados que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Por un lado, Ainhoa Aznárez. Segundo, Ainhoa.
Kaixo, egunon bai.
Marcelo Otamendi, kaixo, Marcelo.
Egunon bai.
Y en los estudios de Donostia, como todos los martes, José Mari Pérez Bustero. Egunon, José Mari.
Egunon, John Mikel. Egunon, Ainhoa. Eta egunon, Marcelo.
Egunon, José Mari.
Bueno, empezamos por Nafarroa, si os parece. Bueno, si os parece, es que no queda otra, después del notición que conocíamos ayer. Ainhoa, si te parece bien, comienzo contigo. No sé, ¿cuál es la primera sensación que tienes después de conocer la noticia de ayer? De Cervera finalmente ha dimitido, la Guardia Civil está rastreando ahora el origen de los emails enviados tanto a Cervera como a Siain. Bueno, un tema bastante turbio.
Sí. Bueno, por una parte decir que a mí me fastidia un poco que se hable de mi tierra, de Navarra, por este tipo de temas, ¿no? A mí me gustaría que se hablase de mi tierra por otros temas mucho más interesantes, bonitos y acogedores, ¿no? Porque así somos las personas que vivimos en Navarra. Pero bueno, dicho esto, hombre, qué menos que decir que es algo como rocambolesco, ¿no? Un poco extraño todo, un poco raro. Y quizás como un guión perfecto de una película que va a arrasar en los cines. Porque, claro, cuando ves que hay dos personas con un estatus político importante en Navarra, uno diputado, encima miembro de la mesa del Congreso, y el otro el recién reelegido presidente de la CAN, donde se cruzan, como tú bien decías, John Mikel, emails, aparece la Guardia Civil por la denuncia que presenta el presidente de la CAN, el señor Rassiain, la dimisión tan inmediata del señor Cervera, pues bueno, es todo un poco todavía un poco extraño. Lo que sí, claro, habría que decir que, por un lado, quizás el trato que tiene el señor Cervera con sus compañeras y compañeros del PP no es supuestamente tan buena como aparentaba ser, aunque claro, cuando uno a uno le conceden estar como miembro de la mesa del Congreso, parece que es como un premio a algo. Puede ser un premio a que él trabajase la ruptura entre UPN y PP en Navarra y de ahí que de alguna manera tuviese ese premio. Pero ocurre que en este caso el PP tampoco se solidariza extremadamente con el señor Santiago Cervera, sino que inmediatamente él presenta su dimisión, se admite, sale en comparecencia ante los medios de comunicación diciendo que el señor Cervera ha dimitido y que deja temporalmente su militancia en el PP hasta que se esclarezca todo lo ocurrido. Y por otra parte, pues un poco como de payasos, ¿no? Que al señor Cervera le llegue un email de una persona o una gente desconocida, que imagino que le llegarán al día cientos, como a muchos de nosotros nos llegan, ¿no? Mails que desconocemos su autoría, y que días después vaya a recoger un sobre que en ese mail le dicen que existe con documentación. A su vez, que al presidente de la Caja de Navarra, al señor Rassiain, le comenten que tiene un sobre que le está esperando con 25.000 euros y no va a salir su nombre salpicado por algún tema de la CAN, pero que este lo denuncie, pues bueno, yo hasta que no tengamos un poco más de información y alguna prueba que esclarezca el tema, me parece que hasta irrisorio.
Marcelo, ¿a qué te suena todo esto?
Bueno, hay dos opciones, ¿no? Yo creo que además lo explico bien ahí, ¿no? Hay dos opciones. Una, porque no hay muchos grises aquí, ¿eh? El blanco es negro, ¿no? O Cervera le han pillado en algo y entonces se ha soltado la excusa esta de que es el tonto útil de una operación, o si no está en el ajo. O sea, yo no creo que hay términos medios, ¿eh? O sea, le han pillado en alguna cuestión y se mete toda la historia esta de que él es una víctima de una conspiración controlada por su perfil político, por haber sido muy crítico con la CAN, por su talante liberal, que muchas veces al parecer encaja muy mal en muchas decisiones y en muchas acciones del Partido Popular, tanto en Navarra como sobre todo en el Congreso de los Diputados. Hemos leído ayer en algunos medios de comunicación pues perfiles de él hablando de que es muy liberal y que está muy en contra de algunos tipos de reformas que está intentando implantar el gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, alguien quiere quitárselo en medio porque molesta y ha tramado toda una historia de este tipo, que es un poco complicado, ¿eh? Da igual que sea Navarra, que sea Bermeo, ¿eh? Pero en 2012 alguien empieza a tramar una operación de este tipo en la que a Cervera se lo vayan a quitar de en medio por meterle en una operación a la que él no tiene nada que ver, simplemente por mera curiosidad accede a una cita, recoge un sobre y se le echa encima la Guardia Civil. Eso es de película, pero puede ser de película mala, no necesariamente de película buena. Eso por una parte. A ti me extraña mucho la tesis esta de que él sea el tonto útil de una operación en la que a él se lo quitan de en medio por discrepancias políticas o por su actitud crítica en lo que ha sucedido en la CAN. Es cierto que la CAN, al parecer, ha sucedido cosas muy interesantes que no se han conocido o que se comentan mucho los mentideros políticos de Nafarroa y que a algunos les interesa tapar. Y entonces, que no interesa que aquellos que están dispuestos a destaparlas o han sido críticos en los últimos años tengan más proyección política, y para eso hay que liquidarlos. Pero acá, para eso hay que montar toda una operación de, no sé cómo decirle, de serie B de televisión o de serie B de cine, en la que hay que buscar los otros tontos útiles en esa operación, por al final llegar ante Cervera y liquidárselo políticamente. Y la otra es, le han pillado en alguna extorsión o le han pillado en alguna cuestión que es irregular, que es que no sería legal y podría ser acusado de cuestiones muy graves, y entonces se mete toda esta historia de la conspiración contra él. Pero yo no creo que existen muchas más opciones en esto, ¿no? Decía Ainhoa que está ofendida de que no es más Nafarroa, su Nafarroa sea motivo de titulares por estas cuestiones. Bueno, hoy José Arrasenar, uno de los periodistas nuestros de la grabación de Nafarra, dice que al final de la rueda de prensa en Siain, alguien dijo, algún periodista dijo, es que esto es Navarra, ¿no? Haciendo ya el tópico ese de que Navarra sucede este tipo de cosas. No es mi intención ofender a Ainhoa ni a ningún otro navarro y navarro, ¿no? Pero no quedan muchas más opciones. O está en el ajo, también me extraña que quiera liarse de esta manera para obtener un dinero, para hacer un chantaje, una presión, o para intentar apartar el del cargo a alguien que no le gusta cómo ha gestionado la CAN en los últimos años, o está en el ajo, es decir, es culpable de alguna cuestión, de alguna extorsión, de alguna presión, de algún chantaje, o si no, es la consecuencia de toda una trama para intentar, una trama digna, esa sí sería digna ya de esto, ¿no? De una buena película, de intentar quitarse en medio en el año 2012.
Ya, pero Marcelo, este hombre, el señor Cervera, ha tenido una trayectoria política hasta ahora, yo creo que bastante correcta, ¿no? Porque ya cuando empezó en Iruña como concejal, yo creo que fue hace, él tenía 23 años, y ahí poco a poco fue progresando, llegó a ser consejero de salud con sus más y sus menos, y finalmente, después de haber dejado su carrera política durante unos años, porque se dedicó a lo suyo, ¿no? que él es abogado, luego volvió al Congreso, y en el Congreso, bueno, pues ha estado ahí y tampoco se le ha visto ninguna conducta irregular, ¿no?, a la que nos tiene acostumbrados más de uno de su partido. A mí lo que me preocupa es que hay temas mucho más gordos en el Partido Popular, y Rajoy, Cospedal y demás han salido siempre solidarizándose con esa persona que está inclusive hasta condenada, ¿no? Y en este caso ha sido como de unas horas para aquí, dimisión, fuera de militancia y demás. O sea que ha tenido esto una trayectoria muy diferente a otras que han sido mucho más preocupantes para el Partido Popular, ¿no?, y para toda la ciudadanía, ¿no? Ahí tenemos toda la gente del caso Gürtel y demás, cuando Mariano Rajoy apoyó a Camps estando ya imputado también. O sea que son conductas súper diferentes. Por lo tanto, o como decías tú, hay un tema que le salpica muy de lleno a Santiago Cervera, o se le querían quitar encima. Pero claro, estando el PP, UPN y PSN en contra de una comisión de investigación sobre la CAN, claro, este que siempre ha tenido, me refiero a este con todo mi respeto, el señor Cervera, que siempre ha tenido esa cosa de investigar qué pasa en la CAN, porque todavía no sabemos qué ocurre con esa dichosa CAN y esa dichosa banca incívica que después se creó. Pues bueno, no sé si puede ser una estrategia de quitarse de encima pues a una persona que además seguía un poco las tesis que mantenía y mantiene Esperanza Aguirre.
José Mari, ¿tú qué opinas?
Ya. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que estoy un poco celoso de Ainhoa porque parece que es la única navarra en esta sesión y no, señor, yo también soy navarro, ¿eh, Ainhoa?
Y Marcelo también.
Que yo soy
hijo de Navarro.
Navarro
hijo,
por estatua.
Ah,
hijo
bueno,
de Navarro,
yo soy de Tierra Estella, ¿eh?
Claro, todo el mundo no, es navarro vale. Aquí, en Navarra.
Oye, yo quería poner esto en un contexto, ya que habéis hablado casi de todo, en el contexto de lo que sucedió en Navarra en los últimos meses. Por una parte tenemos de que Barcina no logra sacar los presupuestos y por lo tanto tampoco va a poder llevar a cabo la reforma fiscal y se queda sola con el gobierno de Navarra. Por otra parte vemos que seguidamente el PSN, el Partido Socialista de Navarra, abre un nuevo ciclo contra la bilateralidad, como decían, con UPN, y se presenta como dispuesto a un diálogo con las demás fuerzas que no sean el PP. Por otra parte, vemos que en el PP, o en UPN, hay una tensión interna heredada ya desde hace un tiempo, donde los de UPN de Corella, representados por Sanz, ¿verdad?, no están de acuerdo con Barcina, con la política de Barcina, que se en un momento dado se fusionó políticamente hablando en algún modo con el PP. Y luego tenemos el cuarto hecho, donde Barcina, que se siente sola, vuelve a echar un cabo a UPN y favorece el nombramiento de José Antonio Asain para presidente de la CAM. O sea que todo eso ha sucedido, por así decirlo, en los últimos meses o en el último año. Bien, ahora estos dos personajes que aparecen ahí, Asain, José Antonio Asain, y Santiago Cervera, ellos están involucradísimos en todo lo que es esa política, no política navarra, sino política en el entorno del poder. Recordemos que Asain, como también ha citado un tanto Ainhoa, ha sido vicepresidente de la CAN durante 6 años, pero es que antes lo fue del 84 al 91 con Gabriel Urralburu. De modo que estamos hablando de un personaje que, al margen de que represente estereotipadamente a PSN, vamos, él tiene una vida personal que está mucho más allí de cualquier política. Además, recordemos también que José Antonio Asain tenía un bufete de abogados externo a la CAN, pero que trabajaba para la CAN. Cuando lo nombran consejero en el 2004, deja el puesto de ese bufete de abogados a su hijo, pero al mismo tiempo sigue siendo copropietario del bufete, de modo que hasta se puede poner en solfa si verdaderamente es compatible el que sea consejero de la CAN, que ahora es presidente, con ser copropietario de un bufete de abogados que trabaja precisamente para la CAN. Ese José Antonio Asain. Ahora tenemos Santiago Cervera. Santiago Cervera dijo el otro día, o ayer, soy aquí una víctima y creo que sé las razones por las que se me ha escogido como víctima en este asunto. Como recordaba Ainhoa, fue concejal con 23 años, tiene una carrera fulgurante, ahora tiene 47. Uh-huh. Concejal con 23, senador con 28, portavoz del gobierno de Navarra con 31. Pero él, en esa especie de ambición para sí mismo, va a Madrid, deja aquí en manos de una compañera el tema del PP, se lleva a Madrid el haber hecho, el ser el que hizo renacer el PP en su día. Sin embargo, el grupo que representaba al PP aquí en Navarra le hace un vacío y es una alternativa a lo que él había dejado aquí como sucesor mientras yo me voy a Madrid. Ha sido, eso sí hay que destacar, muy crítico con la política de la CAN. De modo que Asain se ha visto involucrado en las críticas de Cervera, incluso en artículos que ha escrito cuando estaba ya en Madrid. En ese sentido, tanto Santiago Cervera como Asain representan un tipo de políticos nada más, ¿eh? Y habría que decir que todo este episodio, que es un poco de rocambolesco, como podríamos decir, nos deja una serie de hechos simples en conclusión, hechos casi de andar por casa. En primer lugar, lo importante, lo trascendente, que es la honradez en política. Pero claro, la honradez no está garantizada porque este señor es bueno o deja de serlo aparentemente, sino por auditorías. Y eso es lo que falta, la auditoría, el que las cuentas se publiquen y se revisen. Y luego, otro tema que verdaderamente todo el mundo se lo pone por montera, pero que en realidad falta a todos, es el amor al país que representan. Claro, estas consideraciones son, yo creo que solamente algún excura las podría hacer, ¿verdad?, como el que está hablando. Pero desde luego es cierto que el hecho social de la honradez, no garantizada por auditorías, y el hecho de que se fomente, de que se vaya pregonando el propio amor al país sin que eso sea cuestionado por auditorías, esos son hechos de una trascendencia tremenda, como en este caso se puede ver.
Bueno, no sé si después de todo lo que nos ha hecho José María Marchero y no tenéis algo más que añadir al respecto, porque si no cambiamos de tema, que nos hemos hablado bastante. ¿Queréis comentar algo más?
Lo que interesante sí está, ¿no? Que para ver cómo queda, sí. Porque urdir toda una trama para cargarse a Cervera, desde luego es digno de espionaje, ¿no? Y entonces, vamos a ver, yo creo que en poco tiempo se tendrá que ir aclarando. Yo creo que mucha gente sabrá bastante lo que puede haber sucedido, o bastante gente, y empezarán a saltar filtraciones seguramente poco tiempo. Ahí no la conoce mejor que nosotros la fauna navarra, yo pongo lo de fauna en cursiva, lo pongo en cursiva, conoce mejor que nosotros la fauna navarra. Igual las luchas de poder que puede haber entre algunas familias políticas y económicas, de intereses económicos, igual están detrás de todo esto. Pero interesante sí está para las próximas semanas y meses ver cómo queda la investigación de todo esto, porque es una cosa un poco, a uno le dicen, vete a recoger un sobre, y al otro le dicen, en ese mismo sitio, pon tu dinero. Y va, el que va a recoger el sobre, en teoría, se encuentra con la policía porque pensaba que iba a recoger dinero y en cambio iba a recoger un sobre, porque entonces, no sé. Interesante, sí. Ya veremos las próximas semanas y meses cómo queda.
Sí, hombre, aquí me imagino que habrá, sobre todo una persona, una mujer, Nieves Ciprés, que es la que cuando ocurre la ruptura entre UPN y el PP, ella también se postula para ser la presidenta del PP en Navarra. Ahí también hubo algún tema así un poco oscuro, farragoso, porque ella impugnó aquel primer congreso del PP en Navarra, y de ahí salió un nuevo partido en Navarra, que fue, no sé si recordaréis, Navarra de derechas y española, o viceversa, española y de derechas, ¿no? Que ha conseguido alguna concejalía y algún pueblo donde gobierna, porque fue lista única. Bueno, esto ocurre en, sí, en nuestra querida José Mari Nafarroa, que también te incluyo, ¿eh? Pero bueno, yo como me gusta hablar en primera persona para no involucrar a nadie que no se sienta identificado con lo que yo digo como opinión, pues por eso lo he dicho. Y entonces, bueno, no sé si esta mujer de la niña Cipres se está frotando las manos diciendo, fijaros la gente que optó, las personas que optaron por la candidatura que representaba a Santiago Cervera y su entorno, ¿en qué ha quedado? Ella ahora yo creo que va a salir reforzada de todo esto, imagino que también estará, al igual que Marcelo y el resto, expectante de lo que estos días nos irán contando los medios de comunicación, si es que algo nos cuentan de más.
Bueno, voy a cambiar de tema. Quería hablar de un par de cuestiones más, a ver si nos da tiempo. La siguiente, Marcelo, empiezo contigo, si te parece. ¿Qué opinas? ¿Te parece un paso ese homenaje de ayer a todas las víctimas en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos organizado por el Ayuntamiento de Donostia? Lo digo porque estuvieron todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Donostia.
Bueno, el homenaje ayer no creo que fue a todas las víctimas concretamente, porque ese monumento es para las víctimas del terrorismo y en esa acepción entran las víctimas de ETA más algunos abusos reconocidos por parte del Estado. Yo no creo que ayer el titular del homenaje, igual estoy equivocado, fuera todas las víctimas del conflicto. Yo creo que eso fue lo que dos días antes, un día antes, hicieron el alcalde y el diputado general en Donostia, yo creo que fue en la zona del puerto de Donostia, cuando lanzaron
en el
Náutico algunas zonas al mar. Yo creo que lo que hay fue porque ese monumento, me acuerdo, cuando se inauguró la época de la Norza, algunos nos quejamos de que en la acepción esa de víctimas del terrorismo, otras muchas víctimas del conflicto no habían entrado. No entraban los torturados, no entraban las víctimas de excesos policiales, de excesos judiciales. Y yo creo que lo de ayer la novedad era que había ido a ese homenaje, a ese homenaje de 12 años, había ido la alcaldía y H. Bildu, es decir, la izquierda abertzale renovada o unificada, ¿no? Y entonces, yo creo que los pasos son importantes, todo lo que se haga, todo tampoco, ¿no? Si se hace bien, mejor. Las cosas que se hagan son importantes, los acercamientos entre las distintas opciones políticas en temas de víctimas son importantes, que la ciudadanía contemple que hay, aunque luego cada uno dé su explicación de por qué ha ido y unos se arrogan el mérito de llevar a los demás, que ya era que llegaran y esas cuestiones, yo creo que para la ciudadanía en general, para la gente que no está todo el día peleando por los titulares, es bueno que se den este tipo de concurrencias y que se den ese tipo de homenajes. A mí, yo creo que todavía falta, pero ya llegará, porque todo llegará. falta todavía el gran homenaje a todas las víctimas del conflicto. Y ahí hay sensibilidades políticas que en esa concepción no van a entrar, o no quieren entrar por ahora, ¿no? Les cuesta mucho entrar. Yo creo que al Partido Socialista todavía le cuesta entrar, y al Partido Popular también les cuesta entrar en esa concepción genérica de todas las víctimas del conflicto. Bueno, lo de ayer era para las víctimas del terrorismo, que ya se hacía antes. Ahora, como la alcaldía es de H. Bildu, pues incorporar la alcaldía, pero yo creo que ya quiso matizar la víspera en el homenaje que lo que a ellos les gusta principalmente es el concepto de todas las víctimas del conflicto, y por eso hicieron el homenaje al que no acudieron el resto de partidos políticos. Bueno, yo creo que tenemos todos un terreno para hacer, todos tenemos la necesidad de revisar lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer durante estos años. Me da la sensación de que algunos partidos políticos, eso que antes se autotitulaban los partidos democráticos, siguen siguen insistiendo en poner notas solo a la izquierda de Arzales sobre lo que hizo o no hizo en el pasado, y que hay una clara falta de autocrítica por parte de esos partidos en la gestión que ellos han tenido, sí, y la responsabilidad política en la conculcación de muchos derechos humanos, le hace hincha Rondo y le hace torturas y otras muchas cuestiones. Pero, bien, aparte de ese matiz, es importante y que se visualice que en algunas ocasiones, al menos, todas las fuerzas políticas, las grandes fuerzas políticas del país acuden, no sé si de la mano, pero al menos unos junto a otros, a este tipo de reconocimiento.
José María Inoa, sobre este tema, brevemente.
Sí. Sí, brevemente. Yo, verdaderamente hay dos hechos muy diferentes entre sí. Primero, lo que hace la alcaldía la víspera, y al día siguiente todos los grupos van a acudir, acuden allí, porque ya estamos en el Día de los Derechos Humanos y ante el monolito de las víctimas de ETA. La verdad es que esa comparación entre las víctimas de una parte y de otra se hace muchas veces de forma muy sesgada, y hasta ahora esa teoría de creación del enemigo ha sido lo que ha predominado en la política española, vamos a llamarla así, en la política española. Desde luego nadie ha leído todavía lo que la Euskal Memoria, ¿verdad?, los 9.600 casos de tortura en los 50 últimos años, que está apareciendo en la luz y que te deja carcomido por la pena, por la sensación de no haberte enterado de todo lo que por parte del Estado se hace. Está, por ejemplo, también el informe de J.K. Hadi, donde habla de en qué situación viven los presos, y habla de 142 presos enfermos, presos vascos, 40 con problemas psíquicos y 13 en estado grave. Ahora bien, y luego está, por ejemplo, ese libro que publicaron estos días Chalaparta, que es un libro de Egaña y de Jacopuzzi, ¿verdad?, en la que se habla de cómo por parte del Estado se crea el enemigo para luego tener las manos libres para hacer cualquier cosa sobre él. Bien. Nosotros, desde luego, en la izquierda abertzale, por así decirlo, yo creo que también tenemos una gran tarea por hacer, porque a nosotros no es imprescindible el saber quién tiene más culpa, si unos u otros, ni nos importa tampoco el andar justificando todo lo que ha habido de violencia dentro del mundo del movimiento de liberación vasco, porque es cierto que lo principal es reconciliarse. Si no hay reconciliación, no hay construcción del País Vasco. Y para reconciliarse hay que ir al otro, hay que apreciar al otro, hay que entender quién es el otro, hay que diferenciar en el otro, y que nosotros para los demás también somos los otros. De hecho, sin ese cambio de actitud, todo lo que se haga está socavado por esa falta de ir al otro, comprender al otro, porque solo de ese modo el otro te irá comprendiendo también.
Sí, yo que comentaba Marcelo, el tema de la autocrítica por parte de todos los partidos políticos, yo diría también por parte de cada una de las personas que vivimos aquí, esa autocrítica también tiene que ir con nosotras, y por una cuestión, porque si no partimos de esa autocrítica, no podremos llegar ni a la justicia, ni al perdón, ni a la reconciliación, ni a la reparación tan necesaria. Pero, aparte de todo esto, hablamos y sabemos que víctimas son todas, que tenemos víctimas por abusos policiales, por torturas, por las diferentes violencias, por los diferentes terrorismos, porque yo también entiendo que una violencia y un terrorismo son los desahucios, ¿no? Porque a una persona la echan de su casa a la calle, pasando una temporada de terror, porque ¿qué va a ser de mí? Entonces, con esto quiero decir que hay muchas víctimas, y muchas de ellas lo que no quieren es conmemorar todas juntas este día. Y también hay que acompañar en esos procesos, ¿no? Porque quieren olvidar o pasar página. Yo he tenido la oportunidad de participar en un documental que se llama Mariposas en el Hierro, donde se trata desde la perspectiva de género todo tipo de violencias que padecemos las mujeres. Y hay mujeres que son hijas de padres torturados, que han llegado hasta la muerte. Bueno, pues está Edurne Bruar, y bueno, y más gente de Ciudad Berzale, pues estoy yo, hay mujeres desahuciadas y demás, ¿no? Y alguna decía, es que yo no quiero recordar, yo quiero olvidar y pasar página, porque de esto hace ya 20 años que ocurrió, ¿no? Pues, por ejemplo, la mujer de un ertzaina asesinado, Rosa, que decía, pues yo ya no quiero que me llamen para más conmemoraciones, ni quiero ir al monolito para recordar. Y además ocurre que el primer año las instituciones, independientemente del color político, te llaman y se acuerdan de ti, pero luego la gente se olvida. Y ocurre otro suceso y esas personas, esa familia, ese año tienen un acompañamiento institucional, pero luego se olvidan. Entonces, yo creo que más allá de los actos institucionales, de declaraciones y demás, se tiene que pensar en las vivencias de estas personas que han sido víctimas, en sus emociones, en sus necesidades y en sus demandas, más que todo para que lleguemos a esa justicia, esa reconciliación, reparación y reconstitución.
Para terminar, no sé si alguno de los tres, a los tres no me da tiempo a preguntaros, pero ¿qué opináis sobre el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea? Marcelo, si quieres...
A mí mejor que no preguntes, que voy a echar sapos.
Pues no sé quién nos lo va a hacer.
Pues somos dos.
José Mari, ¿quieres decir algo?
La verdad es que... Pues a mí me parece que si hay algún país, o digo, algún continente que sea el continente de la crueldad, es Europa. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, toda la actividad de las compañías europeas y americanas en el Congo, todo el tema de la incrustación de soldados europeos en Afganistán y en Irak, el tema con Israel, que es un socio preferente de Europa, el tema de Marruecos, que tiene la opresión del Sáhara y que también es pionero en la política europea de vecindad, y el tema de Siria, que ayer mismo dijo Duro Barroso que era una mancha en la conciencia mundial. O sea que darle el premio de la paz al continente más cruel del mundo me parece que es un absurdo y una inmoralidad.
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, porque si nos ha terminado el tiempo, quedan unos segundos para las 9 de la mañana. Marcelo, José Mari, Ainhoa, mi esker, hasta horren arte.
Agur,
Dole. Bai, agur.
Agur, Txuri, agur.